Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? En la Liga Sobal, jornada apasionante y clarificadora. Nos quedan dos jornadas para terminar y parece que las cosas por decir empiezan a aclararse. El frigorífico Morrazo gana al Fertiberia Puerto Sagunto y tiene pie y medio salvado, mientras que el Fertiberia Puerto Sagunto tiene pie y medio en el descenso de categoría junto al MMT Seguros Zamora. Jornada en la que el gran Zupo-Kisoain ha cumplido 700 partidos dirigiendo a equipos en la Liga Sobal. En competiciones europeas, cuarto de final vuelta de la Copa EHF, el Fraikin Granoller hizo lo que pudo ante el San Rafael, pero esos 14 goles de desventaja marcaron el encuentro. Han caído los vallesanos en Europa con la cabeza muy alta. Ganar de 10 al San Rafael no es nada fácil. Esta semana se disputa la Copa del Rey en Madrid. Viernes, sábado, domingo en el Madrid Arena, y va a ser un tremendo éxito organizativo y de participación. En la división de honor femenina, pues nos ha dado una gran sorpresa con el empate en casa del Rocasa Gran Canaria y el Granollers a 26 goles. Ahora, el liderato se lo disputan en solitario el Veravera y el Mecale Atlético Guardés con 38 puntos. Les sigue Rocasa con 37 puntos. Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, nos quedan tres jornadas apasionantes. El balonmano Alcobendas empató en Ciudad Real y tiene a los Dólmenes a un solo punto de liderato. En dos jornadas, el próximo 13 de mayo, partido entre ambos equipos en Andalucía para ese ascenso directo. También se juega el partido de ida final de la Challenge Cup entre el Rocasa Gran Canaria, que recibe al conjunto polaco del Perla Lublin. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
De aquí en los estudios centrales, Emilio Orbojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y estos se van despejando un montón de incógnitas, aunque todavía queda mucho, mucho por arreglar, ¿eh?
La verdad es que quedan cosas, pero la atención se centra esta semana fundamentalmente en la Copa de Su Majestad el Rey, lo dicho, viernes, sábado y domingo, y va a ser un tremendo éxito. Fijaros, viene hasta el presidente de la Federación Europea de Balonmano a ver la final. Casi nada. Nosotros de momento comenzamos a hacer el análisis de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Nos vamos a nuestra primera tertulia, una tertulia para analizar lo que ha sido la jornada. Para ello contamos en el día de hoy con Alfredo Domínguez. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Director de A la Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal?
Muy buenos días, Luis.
Bueno, sorprendente la reacción del frigorífico Morrazo, que en prácticamente tres jornadas se ha salvado, ¿eh?
Sí, es que ha sido una reacción, sobre todo un cambio de chip, de mentalidad, lo que ha tenido el conjunto gallego desde, sobre todo, la entrada de Maggi Serra, y sobre todo un cambio de forma de ser y de verse en la pista. Además, yo que desde el sábado por la tarde he podido hablar con el propio Magic, también con varios jugadores, me lo comentaban, a todo cerrado, en plan de la defensa, las ganas, el creérselo, el creerse a sí mismo, y ha sido, yo creo que una de las claves, el venirse arriba y bueno, y sobre todo con el fortín que ha hecho Nogatañal Gatañal y con el partidazo que hicieron el sábado.
Aunque quedan dos jornadas, Emilio, y hay gente que dice, bueno, que ya está descendido el Fertiberia, a Puerto Sagunto, quedan dos jornadas.
Matemáticamente todavía lo para que las hipótesis son muy complicadas, tendría que haber un triple empate incluyendo al Zamora. Zamora tiene un partido pendiente, creo que es en Granollers.
No, es con el Barça.
El día 8.
Que es el que aplazó por la Copa de Europa. Sí. Pero de todas formas, necesitaría, para poderse intentar salvar el Puerto Sagunto, aparte de ganar sus partidos, tendría que contemplar que el Zamora se les igualara. Yo creo que está casi todo hecho, aunque las matemáticas no engañan, pero en este caso sí que te engañan. El Cangas lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer porque es muy estimable un equipo que decíamos que estaba en una dinámica muy mala, y la segunda parte de la segunda vuelta ha sido un reaccionar. Bueno, vi el sábado a un hombre de 30 y muchos años como es Muratovic.
Que ha renovado.
Bueno, es que puede renovar lo que quiera, porque es un chico que yo digo, pero vamos, siempre hay algún comentarista que dice, bueno, no tiene el lanzamiento que tú, hombre, con esos años yo ya me conformaría con la mitad de lo que hace, pero un veterano como este, es que se tiraba al suelo como si fuera un juvenil, y eso es muy... Yo pienso que Maggi Serra ha tenido mucho que ver en esta historia, porque los mimbres eran los mismos que con Pillo, ¿eh?
También se incorpora con nosotros Pérez Flores, responsable de televisión de Asobal, y un hombre que conoce perfectamente el balonmano. Hola, Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Haciendo ya maletas y preparando...
Quemando tapas de la pera para venir aquí a Madrid,
Pérez,
¿no?
Hablábamos del frigorífico Morrazo, que prácticamente, salvo la próxima jornada, que ya será matemáticamente, está salvado. En tres jornadas ha dado un golpe en la mesa y ha salido de los puestos de descenso.
Sí, sí, anda un arreón, y esto es un poco lo que hemos comentado durante toda la temporada, porque además en otras zonas de la clasificación está igual. Oye, que esto está muy igualado, que esto no se decide hasta el final y que de eso se trata en definitiva. Han hecho un sprint bestial y están salvados. Yo creo que están salvados. Yo veo a Zamora, por supuesto, y Fertiberia, oye, pues es lo que es, y ahí están, los dos se han ido para abajo. Y yo creo que está casi decidido, pero el hecho de que, por ejemplo, las posiciones de descenso se decidan a dos jornadas del final, oye, pues demuestra que esta liga es competida y que esta liga tiene unos valores muy importantes.
Y en cuanto a los puestos europeos, está claro, Barcelona, Banca de Mar de León, luego ahí está la pelea entre Logroño, Granollers, el Betis Anaitasuna, que no podemos descartar. Ahí van a estar los equipos que van a participar la próxima temporada en Europa, ¿no?
Sí, pero ahí yo no sé Anaita en qué momento está. Veremos a ver esta semana y veremos cuánto esfuerzo le ponen a la Copa del Rey. Yo le veo un calendario bastante favorable al Granollers, entre el partido que tiene pendiente y las dos últimas jornadas. Bueno, no nos olvidemos que la próxima jornada hay partido importante en León, y eso también puede restar y favorecer a los intereses del Granollers, en definitiva.
Sí, que hay una banca de Mar de León Logroño, y luego el Freiking Granollers va a Benidorm, y el último partido, pues creo recordar que recibe al Cuadro de Guadalajara.
No, mi Ademar, lo decías tú, le dabas como en teoría segundo, pero están a dos puntos tanto Logroño como Granollers, y como os apuntáis, el calendario no lo tiene el Ademar demasiado claro. Será decisivo esta recepción que haga del Logroño, que sí, Logroño va muy puesto, y entonces yo eso no lo doy como solventado, ¿eh?
Una racha espectacular, ¿eh?
Fijaos que Logroño además ha acabado estando donde tenía que estar, sí, con algunas derrotas menos, es decir, se acabó un patrocinador principal, esta temporada el presupuesto evidentemente no ha sido el mismo, pero
ahí está,
han acabado haciendo lo que tenían que hacer, en definitiva.
En eso que comenta Pérez quería yo ahondar, y sé que es un poco repetitivo, porque cada vez que entro lo digo, yo, ojito, remarco lo de Logroño, que viene como un tiro, viene en un gran estado de forma, y ojito, le pongo yo como... Vamos a ver esta copa, que puede dar alguna que otra sorpresa. No sé si ganarla, pero bueno, yo le puedo dar hasta como finalista. Y también esa clave de ese partido ante Ademar, el siguiente en Liga, que bueno, yo creo que Logroño estas dos semanas van a ser clave para su futuro, y le veo con muy buenas opciones, ¿eh?
Y lo que nos estamos olvidando, que no hemos hablado mucho, es del octavo puesto de la clasificación, que no nos olvidemos, da para quitarse eliminatorias de la Copa del Rey. Ahí hay una lucha entre Cuavi, Recoletas, Atlético Valladolid, Benidorm y, si me apuráis, el Bidasoa. Porque ese puesto es importante, Pérez, pensando que son menos partidos la próxima temporada, por lo menos en la Copa del Rey.
No, no, por supuesto. Cuavit evidentemente ha pegado el bajón que ha pegado. Veremos si pegan este arreón para ver qué hacen. Y Valladolid viene haciendo lo que hemos comentado más de una vez y más de dos. En casa, hostia, pues a veces tienen problemillas. Y en los dos partidos que les quedan, pues bueno, cierran con contra de Mar. Cierran contra de Mar. Y bueno, el partido de fuera lo juegan en Puente Genil, que tampoco es una pista fácil.
No, está todo muy nivelado y bueno, como apunta Luis, hasta ese puesto que te asegura perderte una eliminatoria, ser cabeza de serie en la siguiente, que es ese octavo puesto, tiene su importancia. Con lo cual, pues mira, nos debemos de felicitar por este nivel de equilibrio que hay en la liga. Ya nos olvidamos del Barça, porque eso ya es misión imposible, aunque últimamente, por las cosas, fíjate, aunque no esté bien de decirlo, hasta se han nivelado un poquito, dentro del desnivel que hay con el Barcelona y los demás.
Pero vamos, ya os digo yo que ahora mismo a Valladolid, la última preocupación que tiene en la cabeza es quedar octavo.
Imagino que no está presente en sus oraciones. Sí,
ha cumplido el objetivo. Después de una temporada excesivamente convulsa para lo que este equipo puede llegar a generar, con el anuncio de la no continuidad de Nacho, la decisión de la Junta Directiva de prescindir ipso facto de sus servicios, la llegada de David Pisonero, que recordemos, David Pisonero lleva media docena de partidos dirigidos en Asobal. Dirigido más.
No, se estrenó, sí.
Es decir, la reestructuración de la plantilla, la lesión de Fernando Hernández, que ya ha acabado la temporada. Se le ha ofrecido continuar un año más a Fernando Hernández, decís de Muratovic.
Dice, bueno, que sí, Fernández... o no.
Ha dicho que sí.
Ha dicho que sí, creo.
Sí, ha dicho que sí. Hasta donde yo sé, ha dicho que sí.
Bueno, no está firmado, pero la oferta está ahí. Vamos a ver cómo acaba el hombro, porque sí que lo tiene muy tocado. Bueno, pues a Valladolid le han pasado demasiadas cosas como para que ahora pierda una sola neurona de su preocupación en ser octavo o noveno. Además, tiene que jugar el viernes contra el Barça, un partido en la Copa del Rey, un premio magnífico haberse metido en la final a 8 en la Copa del Rey en su cuarto año de existencia. Yo creo que Valladolid no puede aspirar a dar pasos largos, porque como quieras dar un paso más largo de lo que tu estructura te permite, te puedes resbalar.
Pérez, Copa del Rey, todo apunta que va a ser un tremendo espectáculo y un tremendo éxito. Me decían el pasado viernes que ya había cerca de 7.000 entradas, vendidas, que son 7.000 abonos vendidos, ¿eh? Uh-huh.
No, la Federación Madrileña está haciendo un trabajo impresionante, Y luego, fijaos, me gustaría incidir en lo que había dicho ya más de una vez. Oye, que vamos a una ciudad que no tiene equipo a Asobal. Pues seguramente esto es lo que ha hecho que, a nivel de promoción, a nivel de comunicación, a nivel estructural, se hayan dado unos pasos impresionantes, porque ya no es aquello de, oye, nosotros ya estamos acostumbrados a hacer esto, ya lo tenemos por la mano, montamos la copa y pim, pam, pum. No. Estamos con una gente que no están acostumbrados a montar competiciones de este nivel, por lo menos hacer de base junto a Asobal, de competiciones de este nivel, y oye, estamos absolutamente encantados. Es decir, la comunicación está funcionando de una forma extraordinaria, se está hablando muchísimo de esta Copa del Rey en todos los medios, en las redes sociales. El otro día vi a Jota en un par de programas de televisión hablando de la Copa. Se están haciendo un muy buen trabajo y eso se está viendo evidentemente en la venta de entradas. Además, yo creo que el cuadro de competición es muy, muy interesante, teniendo en cuenta el momento en el que llegan los distintos equipos. Sí que puede haber, hablábamos antes de Valladolid, yo no sé si Valladolid va a acabar viendo estar en la Copa como un premio y el viernes no vamos a ver un gran partido, pero va, el resto de eliminatorias, ostras, pues van a estar ahí, van a estar emocionantes.
Sí, porque recordemos que es Barcelona.
Tuvo al Barcelona con el reloj a cero, empate a 30, aquí en Huerta del Rey, o sea que...
No, la Copa es un torneo distinto.
Recordamos los partidos. El viernes a las 12:30, Logroño frente al Betis en Aitasuna. A las 4:30 de la tarde, Freiking Granoller, Ángel Ximénez Avia, Puente Genil. A las 6:30, Banca de Mar de León, Cuadra y Guadalajara. Y a las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Alasa, frente a Recoletas, Atlético Valladolid.
Sí, sí. No, yo lo comentaba antes con Luis, que hay que madrugar un poquito más, porque ese Logroño en Aitasuna es un cuarto muy interesante.
Muy, muy bonito.
Muy interesante. Para mí si quieres, es el cuarto más apretado de todos. Y sí, luego, pero lo que pueda pasar en la Copa, pues no se sabe. Y lo que decía Pera, Hombrados es un zorro, iba a decir viejo, sí, un zorro viejo para sus cosas, y se lo ha trabajado muy bien. El balonmano madrileño necesita tener este tipo de espaldarazos, y yo creo que, como dice Luis, en plan rappel, la cosa va a salir bien.
Hombre, es que te digo una cosa, es que la colaboración, y Pera ahí, si quiere decirlo lo puede decir, y si no, no, la colaboración entre la Federación Madrileña y Asobal está siendo exquisita, van cogidos de la mano, ayudados por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, los cuatro, los únicos cuatro que están trabajando, Asobal, Federación Madrileña, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, y eso va como un reloj, ¿eh?
No, está siendo extraordinario, y es aquello que a veces cuando estás, bueno, lo que os contaba al principio cuando os he saludado, ¿eh? Cuando vas haciendo la maleta, piensas, bueno, vamos a ver, ¿dónde voy? ¿Dónde vamos? A ver, ¿qué me encuentro? ¿Qué no me encuentro? Por lo que hemos trabajado hasta ahora. Y yo estoy tranquilo, yo no, te diría que en Asobal estamos tranquilísimos. Tranquilísimos, sabiendo que hay que trabajar y que hay que seguir pedaleando hasta el domingo cuando se acabe la final, evidentemente. Pero que las cosas se han hecho muy, muy bien.
Simplemente haciendo las cosas medio normal, claro, y con sentido común.
Claro.
Es que lo para que yo oigo ahora a Luis decir, van de la mano los cuatro, tal, no
pues
sé
como
qué.
Como tenían que ir todos en todas las ocasiones,
siempre, ¿no? No, pero que es que además lo grave de todo esto es que una cosa tan sumamente normal como esta, pues nos llame la atención.
Parece que es raro, ¿verdad?
A pesar de las piedras del de siempre.
Por eso,
Alfredo,
¿no?
sí. Alfredo, ¿cómo lo ves tú?
No, yo lo veo muy bien. Además, este fin de semana yo también he podido charlar en pabellones prácticos de Madrid con gente de la organización, que está metida en la organización, y me hablan que eso, que también están muy contentos con esa colaboración que están haciendo a medias con Asobal, e incluso decíais ese detalle del partido por la mañana entre Logroño y Itasuna, pues bueno, a mí me cuentan que va a haber un ambientazo porque han removido Roma con Santiago, van a llevar muchos colegios, chavales,
sí. Es que es promoción.
La verdad es que, lo dicho, yo estoy convencido que va a ser un éxito. El lunes que viene, pues, os lo contaremos a todos vosotros. Se va a llenar, sin lugar a dudar. Y, oye, menudo espaldarazo para Asobal y para la Copa del Rey, que venga Michael Biederer, el presidente de la Europea, ¿eh? Ahí es nada.
Hombre, es una situación muy interesante porque supone un respaldo a la competición española, a Asobal, que es el organizador a fin de cuentas en el tema, y bueno, que venga el presidente del segundo ente del balonmano internacional, después de la IHF, lógicamente, pues oye, sí, eso es para decir, oye, que tenemos a esta persona que viene a interesarse.
Es importante,
¿eh?
¿Verdad, Pérez?
A ver, las relaciones con la IHF siempre han sido extraordinarias, siempre han sido buenas, y el hecho de escenificarlas, pues no deja de ser dar ese espaldarazo, dar ese empujón más, en definitiva.
Bueno, pues veremos a ver cómo sale esa Copa del Rey, que va a ser seguro un exitazo, que se va a llenar el Madrid Arena y que todo el que vaya va a ver un grandísimo espectáculo. Alfredo Domínguez, un abrazo, Alfredo, hasta otro día.
Un abrazo, nos vemos este fin de semana.
Igualmente, Pérez, buen viaje y nos vemos ya en el Madrid Arena. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta luego. Nos vamos, como siempre, a seguir en De Rosca con noticias y con resultados. La próxima jornada de la Liga Asobal será el sábado 12, yo diría que con tres partidos claves ya para decidir los puestos de descenso de los cuales hablábamos. El Bada Huesca, Frigorífico Morrazo, Fertiberia, Puerto Sagunto, Libera, Ciudad Encantada y Condes de Álvarez, Teucro, Vidasoa. Los tres partidos serán el sábado a las 5 de la tarde, porque no nos olvidemos que en las últimas dos jornadas hay un horario unificado. Todos los encuentros a las 5 de la tarde. Y ahora es el momento en De Rosca de nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma nos llega de la mano de uno de los grandes entrenadores de nuestro país, el profesor José Luis Villanueva, que nos acerca a muchos detalles que la verdad se nos escapan en el mundo del balonmano. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, hoy quería, más que hablaros, hoy quería compartir, hoy quería hablar de conocimiento, de innovación, de tecnología, porque, bueno, no sé si os ha llegado también la información respecto al congreso que se organiza en Esplugues de Llobregat el 1 y 2 de junio sobre precisamente sobre eso, sobre compartir, y que llevará por nombre el Wishart Handball 2018.
Bueno, ¿en qué consiste el congreso? Creo que los ponentes son, por lo que he podido ver, importantes, de primer nivel, ¿no?
Sí, el objetivo del congreso es convertirse en un punto de encuentro donde nos podamos citar toda la comunidad de balonmano. No es exclusivo de clubs, no es exclusivo de dirigentes, no es exclusivo de entrenadores, y sí abarca a toda la comunidad. A diferencia de muchos otros que se hacen al respecto, aquí no hablaremos del 3-2-1 o del ataque 7-6, sino que vamos a hacer pues un poquito de referencia a aspectos que tienen que ver y mucho con la evolución de nuestro deporte, con compartir experiencias positivas que se han producido, pero también las que no han sido de éxito, ¿no? Sino aquellas que, pues, corrigiendo pequeñas cosas pueden servir para que otros estamentos puedan utilizarlas y dándole un aspecto positivo puedan sacar rendimiento de ella.
José Luis, ¿cómo se puede acudir? ¿Tiene la gente que apuntarse? ¿Hay que inscribirse? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Sí, el congreso es gratuito, está abierto a todas las personas que estén interesadas en acudir, y es tan sencillo como entrar a la página del wishardhandball.org, wishardhandball.org, y acceder a la parte de entradas, inscribirse, eso sí es requisito fundamental, y apuntarse a cualquiera de los workshops que se han planteado, o de la presentación de pósters, o también de las tecnologías que van a tener pues presencia también en el congreso, con algunas startups tecnológicas deportivas que van a presentar el producto que representan.
Lo que sí hay que tener muy claro es que el objetivo final es la promoción del balonmano, porque hay que aprovechar el tirón y hay que hacerlo cuanto antes.
Sí, el objetivo es desde nuestro modesto púlpito, es dar este impulso, fomentar también este intercambio de experiencias, fomentar también la participación desde el mismo nivel de todas las personas relacionadas con el mundo del balonmano, y de alguna manera pues que esto también impregne a otros grupos, a otras personas a realizar similares acciones, de forma que pues esto se extienda por todo el territorio nacional.
José Ruiz, aunque lo he dicho al principio, pero recordemos dónde, cuándo y cómo se va a celebrar.
Pues esto será los días 1 y 2 de junio, será en el Complejo Esportivo Municipal de Las Moreras de Esplugas de Llobregat. La entrada, repito, es gratuita, pero hay que inscribirse a través de la página web de wishardhandball.org, y tan fácil como inscribirse, y tendrán reservada ya un espacio, teniendo en cuenta, eso sí, que la capacidad es limitada y habrá que tener en cuenta el orden de llegada de las inscripciones.
Pues seguro, José Luis, que va a ser un rotundo éxito, que va a haber cola para poder ver ese congreso, que sin lugar a dudas, con nombres de primer nivel, va a estar absolutamente abarrotado. José Luis, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Luis, muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta pronto.
El pasado sábado, dirigiendo a su actual equipo del balonmano Benidorm, Zupo Xoain ha cumplido nada más y nada menos que 700 partidos en la Liga Sobal. Tras casi 24 temporadas en los banquillos de diversos equipos en la élite del balonmano español, Zupo se convierte, pues, cariñosamente en el abuelo de nuestro balonmano, y que tiene muchos recuerdos, anécdotas e intensas vivencias. Afortunadamente, continuará un año más en el banquillo del Benidorm. Vamos a dialogar, charlar, pasar un rato agradable, como siempre, con el grande y bueno de Zupo. Hola, Zupo, muy buenas, amigo.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, 700 partidos disputados en Liga Sobal. ¿Qué pronto se dice, Zupo?
Pronto, pero son muchos años, y la verdad es que no había sacado la cuenta, pero un periodista me lo recordó y dije, bueno, pues bueno, vamos a aprovechar. Pero fíjate tú la anécdota, que el sábado hacía 17 años que conseguimos la Copa Europa en el Palau. O sea, coincidió los 700 con el aniversario de la Copa de Europa el 28 de abril del 2001. Coincidió las dos cosas, ¿no? Y la verdad es que sí, que muchas historias, muchas anécdotas y mucho balonmano.
Oye, comenzaste en los banquillos allá por el 7 de octubre del 89, tenías 27 añitos, ahora tienes un par de ellos más, pero bueno, 27 añitos, en el mítico Magariños, ante todo un Atlético de Madrid, con todo un Juan de Dios Román, menudo Miura tenías delante.
Oye, tú date cuenta que Juan de Dios a mí me había dado 4 meses antes el curso nacional en Madrid. O sea, me había dado el curso nacional en Madrid y 4 meses después nos estábamos enfrentando en banquillos diferentes, ¿no? Y la verdad es que sí, que me acuerdo mucho. En ese partido me acuerdo muchísimo porque jugar contra Atlético Madrid, equipo campeón, con grandísimos jugadores, Juan de Dios en el banquillo. Si te digo la verdad, tenía un poco miedo que nos meterían ahí la del pulpo, pero bueno, al final salimos vivos. Me parece que perdimos por 5 goles o 6 goles y ese fue mi primer partido, que nunca lo olvidaré.
Oye, y tu primera plantilla, el otro día cuando lo leía, qué añoranza. Mepansa San Antonio, ¿eh? 17,
Campanas Mepansa.
17 jugadores, de los cuales 12 navarros y 2 extranjeros. Igualito que ahora, ¿eh, Zupo?
Sí, igualito. Hombre, Y con un presupuesto de 50 millones de pesetas, 300.000 euros de los de ahora.
Que era un pastón, entonces. Oye, así Zupo, es. Soy tu amigo Emilio.
Hombre, Emilio.
Me cago en la leche. Dice Luis Malvar, un par de años más que cuando empezaste. O 3 o 4, pero me cago en la leche. Oye, dos cosas. Primero, nos vamos haciendo mayores. Tú, 700 partidos en la Liga Sobal. Yo te he visto muchos de esos, con lo cual yo también estoy por la... Bueno, estoy más mayor que tú, evidentemente. Y luego, tenemos que quedar porque con lo que tú sabes y las anécdotas que tienes, chico, un libro no lo merecemos, ¿eh? Tú que lo has hecho y yo que te lo puedo escribir, oye.
Y una risa.
No, risas, eso es aunque no hagamos nada. Porque contigo estar serio, bueno, tú estás muy serio y estás gritón y tal en los banquillos. Eso, esa condición tuya, el día que no estés así, mejor te vas a tu casa, ¿eh?
Exactamente. Así es. La verdad es que sí. Que tú, fíjate, en aquellos años estarías ahí en dándole.
Madre mía. Si yo empecé antes que tú, pero tú has trabajado mucho más, tú estás mucho más currado que yo, ¿eh?
Sí, seguro. Pues sí, aquella plantilla. Eran 12 navarros,
San Antonio, sí, hijo.
12 navarros, Castelví, que fue el fichaje estrella, Jim Castelví, y Bata Buchina, que era el extranjero, ¿no? Y 12 navarros, que aquello tuvo mucho mérito y quedamos de 16 novenos, ¿no?
He visto en las redes sociales una cantidad de facsímil de páginas de prensa de aquella época. Ahora que has dicho Buchina, también te sale ahí con una y tú ahí, dale que te pego, venga a largar y ya. Y oye, que estamos ante un Zupo campeón de Europa, ¿eh? ¿A ver, te crees tú que estamos hablando con el chico del Matamala? No.
Sí. No, la verdad, mira, yo tengo muchos recuerdos de Bata porque aprendí mucho. Tú date cuenta que yo estaba entrenando los juveniles del San Antonio,
sí.
El equipo se llamaba Espárragos de Navarra, no había manera de ascender y la directiva me dijo, oye, coge tú el equipo la temporada siguiente. Yo había ido 4 años antes a hacer primero del curso nacional, lo pasé tan mal del 1 al 20 sin Sanfermines, 8 horas en un banco suizo, pizarra para aquí, pizarra para allá, copiando y dije, no vuelvo. Y a los 4 años, cuando me plantearon coger el Primera División, tuve que volver a hacer segundo y bueno, era un niño, había jugadores que sabían más balonmano que yo, lo que pasa es bueno, que supe administrar bien el vestuario, tenía buen reporte con Castelví o Buchina, de Buchina aprendí muchísimo y bueno, y conseguimos ascender, ¿no? Y que Buchina ya estaba en el equipo del ascenso, ¿no? Y en División de Honor, lo que te cuento, ¿no? Y hicimos una gran temporada.
Y tienes más manos que un pulpo, que se dice, porque oye, se sabe Zupo entrenador, pero el Zupo de la sombra, ese que ha mantenido equipos a base de darle la vara, me imagino, a más de una institución y a más de un directivo y tal, eso es lo que hay que escribir, porque es que dice, no, Zupo entrena ahí en el banquillo, qué leches, el Zupo ha hecho, yo creo que menos dar masajes, porque se le da muy mal. Creo que
ha hecho de todo.
Ha hecho casi de todo, ¿eh? Porque darte de comer te da de comer también bien, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que el tío trabaja en el tema, ¿eh?
Hombre, como buen pamplónica,
madre mía,
se da por hecho.
Este no se ha ido con hambre nunca a la cama, ¿eh?
Oye, yo, por ejemplo, nunca he descendido, ¿eh?
Exacto.
A ningún equipo a Sobal, pero sí que he tenido que torear y lo he pasado mal. O sea, cuando me panza desapareció porque no había sponsor, y luego cuando ascendimos, Fermín Tajadura me volvió a llamar, que éramos Lagunero San Antonio, cuando el equipo estaba en Liga Sobal, no había sponsor. O sea, a punto estuvimos otra vez de renunciar. Yo había dejado la sociedad conquense y Fermín me dijo, mira, hay este dinero, si quieres salimos. Entonces yo reunía también a Lagunero el primer año casi todos los jugadores navarros y les dije, mira, este dinero hay, vamos a repartir por partes iguales, pero muy poco, muy poco, y vamos a reforzar el equipo pues con Salva Serra y con ahora mismo no recuerdo y conseguimos mantenernos con Lagunero, que era el presupuesto más bajo también con niños de casa, ¿no? Y bueno, son muchísimas anécdotas, ¿no? Luego ya vino la época del Portland, que aquello fue la
gloriosa.
Ya te digo.
Fupo, felicidades por esta cifra redonda. Te hablo desde Valladolid y te voy a hacer a ver si sé hacerte la pregunta, porque yo la tengo clara en la cabeza. Lo jorobado es transmitirla. Con el balonmano de hace 700 partidos, hoy, ¿qué se haría en Asobal? ¿Competir? ¿El ridículo?
No, perdona, no te he entendido.
Con el balonmano que se llevaba cuando tú empezaste aquel día en Magariños, aquel estilo de balonmano, hoy en día, ¿qué haría un equipo jugando así?
Ah, no, esas plantillas podían
estar perfectamente. Y ese estilo y esa estrategia.
O sea, esa plantilla llevada a día de hoy estaría en mitad de la tabla y para arriba, No te quepa ninguna duda.
Ah, sí, yo esperaba...
No. O sea, yo te digo la plantilla de Panza Lagunero, no. Las del Portland y ese estarían peleando con Barcelona por ser campeones, ¿no? Pero esas plantillas... Hombre, tú date cuenta... Joder, es que estamos hablando de lo que todos sabemos, ¿no? Que la Liga Sobal, en aquella época, joder, era una de las mejores del mundo. La del... Desde 2000 al 2007, 2008, 2009, la mejor liga del mundo. Entonces había unos plantillones. El balonmano español creció porque aquí venían los mejores jugadores del mundo. Todo el mundo aprendió de Tumiensev, de Vukovic, de Bujovic, de Porner, de todos los grandísimos jugadores, ¿me entiendes? Entonces siempre había un nivel y una calidad inmensa en los jugadores, ¿no? Aquellas plantillas, pues no lo sé, yo creo que sí. Tú date cuenta ahora que los jugadores que están ahora viene bien por la competitividad que tiene la liga, ¿no? Del segundo para abajo, pero son, en aquellos años igual estos jugadores estarían jugando en la tercera liga, no ni en la plata, ¿no? Porque la plata también tenía mucho nivel, ¿no? Es que es diferente, son vivencias y momentos diferentes. Claro, el balonmano ha evolucionado a nivel de profesional, a nivel de calidad, a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, de reglas de juego, de todo, pero claro, es también hacer esa comparación es un poco fastidioso.
Tú, Juan Carlos, lo que te diga Zupo como el oráculo de Delfos. Si te habla de que ha inventado una estrategia nueva para el balonmano, tú dices, sí, señor, sí, Buana. ¿Sí?
Anda, Zupo, que no te acuerdas, y eso es para escribirlo en un buen libro, cómo se firmaban en Pamplona los contratos con Richardson, con Bali, ¿verdad? Con Rivero.
¿Cómo? Yo me acuerdo, fíjate tú, la anécdota de Balich. Vamos al europeo, Croacia queda tercero, medio mundo detrás de Balic. Yo ya tenía ya cerrado el acuerdo, o sea, os voy a desvelar un secreto. O sea, Balic tenía ofertas de Kiel, de Atlético Madrid, de Barcelona, de todo el mundo. Y quería venir a Portland San Antonio. ¿Sabéis por qué? Porque su ídolo estaba jugando en el Portland San Antonio, que era Richardson.
Richardson, sí, señora.
Si no, no hubiera venido al Portland, seguramente, porque equipos más potentes económicamente que nosotros había. Y vino porque Richardson, su ídolo, estaba en el Portland.
Y porque le vendiste tú muy bien el burro, ¿eh?
Exactamente. Joder. Entonces yo, se jugó el tercer y cuarto puesto, que Croacia quedó bronce, y luego jugaban la final. Al otro día nos íbamos ahí y no teníamos el contrato firmado. Entonces nos plantamos en la puerta de los vestuarios, en la calle, una nevada impresionante. Yo creo que era en Eslovenia, es que no me acuerdo ahora dónde era. Los croatas celebrando en el vestuario el bronce, buena cervezada, salió Balic en calzoncillos, en slip, encima un seto lleno de nieve, le sacamos el contrato, vamos, firma aquí que no te escapa. Y firmó las seis hojas en calzoncillos en la calle con una nevada espectacular y en chancletas.
Menuda firma, Zupo. Pero oye, yo creo que de las anécdotas, de las muchas que tienes, yo creo que la peor, y que la habrá dado muchas vueltas y que es de las más amargas, el robo más grande que has sufrido en Copa Europa fue en Montpellier. Sí, y además eso lo viví yo con vosotros en directo,
Sí, no, eso también queda, cuidado, O sea, esa situación, ese partido con árbitros daneses, que fueron los mismos árbitros que nos pitaron en Barcelona en la vuelta de la Copa Europa cuando las ganamos, Boye y Jensen, aquello fue un robo espectacular, pero espectacular. Yo te juro que ya no he vuelto a ver ese partido. O sea, no he vuelto a ver. Lo vi después de jugarlo y ya no he vuelto a ver porque me pongo muy triste. Me entra una mala leche que no veas, ¿no? Y lógicamente aquello los franceses se lo montaron muy bien. Nunca ningún equipo equipo colectivo había conseguido ser campeón de Europa y trabajaron muy bien con los árbitros, trabajaron muy bien la federación, lo hicieron muy bien y bueno, ahí nos metieron un atraco terrible.
Zupo, de todos los años que llevas, 25 años, 700 arbitrajes, muchas anécdotas, tu mejor anécdota, de las muchas que has vivido, que esa se te queda grabada y que siempre lo cuentas entre amigos en Petit Comité, ¿cuál es?
Joder, mi mejor anécdota, pues no sé, la de Valis es buena. Otra, cuando fuimos a fichar a Richardson a París, que yo ese día no fui a entrenar, fuimos Fermín Tajadura y yo. El cuerpo técnico estaba mosqueado, los jugadores también, porque faltaron el entrenador. Llegamos a París, caían chuzos de punta, nos metieron en la sede de Adidas, vimos pasar de refilón a Richardson, su abogado, bueno, pues llegamos a un acuerdo, al otro día llegamos a Pamplona, tenía un catarro que no me podía ni conmigo, los jugadores, pero ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¿Y qué hacías tú en el aeropuerto de Pamplona? Bueno, esa una. Segunda, vamos a negociar con el Globastar la baja de Richardson en el aeropuerto, en Frankfurt me parece que es. Nos estaban esperando la delegación de Globastar, nos sentamos, nos invitaron a desayunar. Bueno, ellos pedían un dineral y nosotros dijimos, bueno, este dinero, me parece que eran 80.000 marcos, o sea, fíjate que no eran 5 millones de pesetas. Nosotros, este dinero y un torneo en Pamplona. Vale, no estaban de acuerdo y en un momento antes de levantarnos me preguntó, pero ¿tiene firmado contrato Richardson no para la siguiente, sino para la siguiente, después de que acabara en Alemania, ¿no? Yo me salió así, dije sí, la traductora le tradujo que sí teníamos contrato, ¿no? Bueno, no llegamos a ningún acuerdo y cuando aterrizamos en Madrid, Fermín Tajadura había recibido un fax que aceptaban la oferta. Nunca hicimos el torneo porque nunca lo hicimos porque no nos lo pidieron y bueno, pues fichamos por 80.000 marcos a un figurón, ¿me entiendes? Esa es una de las buenas, hay muchísimas, ¿me entiendes? Cuando fuimos a jugar la Copa Europa, no había hotel en Barcelona, tuvimos que ir, no sé, a 40 kilómetros de Barcelona, a las 2 de la noche de la mañana vinieron gente del Barcelona a tocarnos las narices en la calle,
a desintonizaros, sí.
Exactamente, con cornetas, etcétera, etcétera, para no dejar dormir, resulta que había un... Bueno, como no sé, había un destacamento de la Policía Nacional que también estaba en ese hotel. La Policía Nacional salió a los bancos a las ventanas, se asustaron y se fueron, ¿me entiendes? O sea,
vamos, para escribir no un libro, Zupo, tienes para varios porque uno se hace demasiado gordo y no te lo comprarían.
Date cuenta tú, 700 arbitrajes, 24 plantillas. Joder, yo, el respeto de los entrenadores, de los árbitros, de los estamentos federativos, de toda la gente, ¿no? y eso pues te lo ganas ahí de tantos partidos, ¿no? ¿Me entiendes? Y bueno, oye, sigo disfrutando, que es lo más importante.
De esos 700 partidos, también has estado, hay que recordarlo, en Portugal, en Italia, en Catal. ¿Te falta en tu currículum, supo, disputar un europeo, un mundial? ¿Se producirá?
Sí, eso es lo que me falta. Eso es lo que me falta. O sea, yo juego Champions, he jugado Recopa, he jugado Supercopa Europa, he jugado todas las competiciones europeas. He jugado 6 finales de Copa Sobal, que nunca he ganado ninguna, por ejemplo. Pues esa es otra anécdota, ¿no? Porque tenía luego el europeo y el mundial, y pensaba más en el europeo y el mundial que no lesionarse, etcétera, etcétera. Y nunca conseguimos, por ejemplo, ganar una Copa Sobal. Jugamos 6. Y bueno, me falta eso, me falta un mundial y jugar un mundial y un europeo me gustaría, no cabe duda, ¿no? Bueno, yo no lo descarto. Con España está complicado porque Jordi lo está haciendo fenomenal y el oro está ahí y, lógicamente, está haciendo un buen trabajo, pero bueno, oye, nunca sabes si te puede llegar alguna oferta de algún otro país.
Sí, porque sí. Además, supo, los entrenadores españoles estáis cotizadísimos a nivel de selecciones nacionales, ¿eh?
Sí, está claro que el rendimiento que los entrenadores españoles están sacando a los clubs y a las selecciones, pues es obvio que el balonmano europeo y mundial se dan cuenta. Y por ahí viene tantos entrenadores nacionales españoles entrenando selecciones.
Y además, Zupo, con este currículum que tú tienes, te llega un día el presidente del Benidorm y dice, vente a salvarme el equipo, y tú dices, pues estoy igual para un roto que para un descosido, y ahí estás haciendo escuela ahí en Benidorm.
Mira, yo sabes que a mí me gusta tirarse, yo soy un tío que va para adelante, me gusta tirarme al barro.
No me lo cuentes.
Cuando pasó lo de Sporting, a los 2 días me llamó Javier y me dice, oye, tú puedes venir aquí, échame una mano, estamos últimos 7 puntos, a ver si lo puedes salvar. Y hablé con mi familia y dije, mira, o me quedo en Pamplona estudiando inglés 3-4 meses, esperando que salga alguna oferta, o me voy a Benidorm. Y me motivaba, o sea, es que después de 4 años no estar en la Liga Sobal, me motivaba un huevo, me motivaba un montón volver, ¿no? Y bueno, hicimos lo difícil, de 24 puntos, conseguimos 14 y salvamos al equipo, ¿no? Con 21. Y luego, bueno, pues al acabar la temporada tenía un par de ofertas de Rumanía, Luxemburgo, económicamente superiores a la de Benidorm, pero bueno, dije, oye, voy a continuar porque estaba muy a gusto, 4 horas y media a Pamplona, en coche, y bueno, el año que viene tengo un año más. Dios dirá, vamos a ver.
Oye, Zupo, y desde tu gran perspectiva, ¿cómo ves nuestra Liga Sobal? ¿Va progresando adecuadamente? ¿Crees que de cara al año que viene irá mejor? ¿Vamos mejorando o no?
Vamos a ver. Económicamente, este año ha dado un pasito adelante. Y las plantillas se han reforzado mejor, se han reforzado bien. ¿Qué significa? Que los clubs están teniendo más recursos. Se está la crisis minimizando un poquito. Creo que el año que viene en las plantillas será mejor que esta temporada, bajo mi punto de vista. La calidad, yo creo que también un peldaño más arriba ha subido respecto al año pasado. Pero vamos, para volver a lo que éramos, 10, 15 o más años, ¿eh? O sea, lo primero que si esto se normaliza a nivel presupuestario, es una cosa es buena, ¿no? Que los clubs pisan con los pies en el suelo a nivel contractual, cumplen, los presupuestos son correctos y serios, nadie se tira de la moto, y ahora, volver a traer los que están fuera, eso son palabras mayores, a los jugadores que están fuera son palabras mayores, ¿no? Porque ahora mismo estamos hablando de contratos, algunos jugadores de 200, 300 mil euros, o sea, que eso es casi un presupuesto y un poco menos que un presupuesto de un club en años anteriores. Entonces, eso yo lo veo complicado. Pero, por otro lado, ya sabéis, oye, se le está dando bombo a los jugadores de casa, a los jugadores jóvenes, la liga está siendo muy competitiva, los 3 o 4 equipos que están arriba, más el Barcelona, que lógicamente nadie le tose, y los demás, pues con una igualdad terrible.
Bueno, Zupo, que te llamaremos a los 800 partidos también, ¿eh?
Oye, es que me encanta hablar con vosotros, en serio, es que me encanta.
Pues nosotros nos reímos contigo, encanta, tú te ríes con nosotros. Y 700 abrazos que te damos, Zupo.
Exactamente, es que me encanta.
Es que tener enemigos así
además,
como tú es la
leche. Cariño a Luis, a Emilio, a mi amigo Fernando, que ya no sé si está con vosotros.
No, Fernando lo dejó, pero bueno, colabora con nosotros, sí. Fernando, ¿sabes? Dejó la radio, dejó la COPE, ahora está en un organismo privado. Pamplona, sí. Pero bueno, sigue colaborando con nosotros porque para eso ha sido con Juan Carlos Amón de Valladolid, con Chema Jodra, con Emilio, Carlos, con él. Claro, pues uno de los fundadores de este programa, ¿no?
¿Sabes a Zupo por qué le gusta esto? Porque tanto como Luis Malvar, como Emilio Gorgojo, como le conocimos cuando tenía pelo y todo, ¿sabes? Que una mata de pelo que tenía, un crío, y nosotros ya éramos casi mayores.
Exactamente. Son anécdotas, joder.
Que
verle,
sí, que sí.
Verle llorar a Luis allí en Túnez,
pequeñito, sí, que era él.
Sí. ¿Cómo? Es que eso se lleva adentro. Es que esas cosas, eso es porque se quiere este deporte y porque
sí,
hay
hombre,
muchas
que
más
sí,
cosas,
que sí,
¿me entiendes?
Que sí, eso que has dicho,
pues
una
eso,
verdad
pues
como
eso
templo.
Fue pues para que luego venga algún tonto contemporáneo y me llegue a decir lo que te digo, algún tonto contemporáneo y me llegue a decir, es que tú te alegras cuando pierdes la selección española. Eso es que no me ha visto.
Que no, ha llorado como todos, madre mía.
Madre mía, madre mía, madre mía.
Y llorábamos no de alegría, sino de pena, porque nos pegaban unas chapuzadas, tupo.
Bueno, ahora estamos...
Mejor.
En las mieles.
Vamos a disfrutar el momento. Zupo, amigo,
un
como siempre.
A los tres.
Un placer hablar contigo. Hasta luego, Zupo. Adiós.
Adiós.
Qué crack.
Esta semana se juega la final a 8 de la Copa del Rey en Madrid por primera vez en la historia. Entre los grandes jugadores que la van a disputar está Chema Márquez, que milita en el cuadro Guadalajara y que es en los últimos años el máximo goleador de nuestra liga, la Liga Sobal. Una copa que se presume va a ser un total éxito de organización, de espectáculo para todos los aficionados que estén presentes en ese Madrid Arena. La venta de entradas ha tenido un reclamo brutal y muy posiblemente va a rozar el lleno total, el lleno absoluto. Vamos a dialogar de esta Copa del Rey y para ello tenemos al gran Chema Márquez. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué significa una Copa del Rey en Madrid para un madrileño como tú?
Bueno, pues es una ocasión muy especial, ¿no? Yo me formé aquí en Madrid y ya cuando terminé juveniles me fui a Guadalajara, entonces que todos mis excompañeros y amigos de Madrid puedan venir a verme, y en una ocasión así, pues es muy especial, la verdad.
Hombre, la verdad es que tiene que ser un orgullo a un madrileño jugar en Madrid, que estará, por supuesto, toda tu familia ahí presente, tus amigos, y hay hambre de balonmano en Madrid, ¿verdad, Chema?
Sí, la verdad que a mí me da pena que actualmente en Madrid no haya un equipo en la máxima categoría, cuando antaño teníamos mínimo dos. Así que espero que esto sea un impulso, ¿no?, para posibles inversiones y que el balonmano en Madrid florezca y que esto sea la semillita, ¿no?
Entre que la Copa del Rey va a ser en Madrid, que Chema Márquez es de Madrid y que vas a ser casi seguro máximo goleador de la Liga Sobal por segunda temporada, ¿ya te paran los niños, te dicen algo o todavía es pronto, Chema?
Nada, que va, yo todavía soy un mierdecilla todavía, me queda mucho por aprender y mucho por formarme. Sí que es verdad que en Guadalajara los chavales son fantásticos y me saludan, pero vamos, que no, todavía no soy conocido.
Bueno, pero lo serás yendo poco a poco, ya lo verás. Oye, a banca de Mar de León, Cueva de Guadalajara, complicado y además en el momento que llegáis, ¿no?
Sí, la verdad que el equipo estamos ahora mismo un poco tocados, pero la verdad que hemos tenido reunión, hemos hablado las cosas y vamos con más fuerza, si cabe, ¿no?, a afrontar esta fase final de Copa del Rey, que nos permite pues corregir todos los errores que hemos hecho ahora al final y que es una oportunidad que sin duda vamos a aprovechar y si no pasamos, pues moriremos dándolo todo.
Hola, Chema, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, como te dice Luis Malvar, lo tenéis complicado ahora porque, oye, menuda salida de campeonato hicisteis, una primera vuelta preciosa. No os tosía nadie, ganasteis en León, ganasteis, bueno, todo lo que podíais ganar lo hicisteis en la primera vuelta. Eso es como dice el purista del coche, ¿no? Os calasteis un poco últimamente. Debe ser que ya las fuerzas están justitas, ¿verdad, Chema?
Bueno, al principio de temporada, de la segunda vuelta, hubo varios partidos que se decidieron, alguno por alguna decisión arbitral un poco controvertida, ¿no? Perdimos contra De Mar ahí, que casi lo tuvimos, perdimos contra Naturhaus con un penalti a tiempo parado, que cada uno podría haber visto su visión. Lo mismo nos pasó en Valladolid, un penalti a tiempo parado ya. Entonces esas fueron derrotas que yo creo que nos hicieron mucho daño. Y luego el físico, ¿no? Que también somos una plantilla no muy larga y las ausencias y las lesiones de pequeños jugadores se notan mucho. Pero bueno, ahora de cara a la fase final recuperamos a todos, estamos todos con muchas ganas y vamos a dar nuestra mejor versión seguro.
La lucha de Guadalajara, esa la damos por supuesto. Y yo ahora me quiero acordar de tu padre, de Ricardo, aquel zurdito de Caja Madrid. Qué contento tiene que estar de lo que os ha podido enseñar tú ahí, siendo máximo goleador de Asobal, tu hermano en Granollers, también haciendo sus pinos importantes. Yo creo que tu padre no cabe en sí, ¿no?
Hombre, claro, mi padre está muy orgulloso y no se pierde un partido. Viene siempre que puede y nos aconseja mucho, la verdad.
Oye, a los aficionados que van a asistir al Madrid Arena, ¿qué les puedes decir? Para los pocos que quedan por entrada, porque creo que no quedan más de mil pocas entradas.
Pues nada, que van a ver espectáculo, van a ver el mejor balonmano nacional y esperemos que les guste, que a nivel de organización y administración esté todo bien y que sea un buen espectáculo, que es lo importante.
Yo estoy seguro que va a ser un auténtico espectáculo y además, Emilio, Chema, Juan Carlos, la campaña de la Copa del Rey, creo, Chema, que tiene como frase de enganche: tú también estás convocado, que además te lo he oído a ti. Ha funcionado mucho, ¿verdad?
Bueno, yo quiero creer que sí, ¿no? Era un poco publicidad para de cara al público. Y si quedan pocas entradas por vender, debe ser que de algo ha servido. Esperemos que todos estén convocados y que las pocas entradas que quedan, que se llenen.
Además es que Chema lo tiene claro, porque, oye, compañero suyo de equipo, un tal Hombrados, que encima es el presidente de la federación que organiza el tema. Les tiene, vamos, el eslogan lo tienen todos los días. Les da la vara, me imagino, en los entrenamientos, un día sí y otro también.
Hay que tener en cuenta, y con esto no quiero desmerecer ni a la organización ni la promoción, que me parecen extraordinarias, ¿no? Han devuelto la ilusión por el balonmano a Madrid, una ciudad que nunca debió perder ese deporte. A mí es que me cuesta tanto pensar que Madrid, con la capacidad que tiene, no sea capaz de generar, a lo mejor no Madrid núcleo capital, ¿no? Pero sí el cinturón de alrededor. Joder, es que tienen equipos de fútbol relevantes en muchísimas de las localidades de alrededor y no acaba de salir un equipo de balonmano. En chicas sí, ¿no? En chicas, bueno, pues Alcobendas, Villaverde, parece que, pero en chicos parece como que se atascara. Y vamos, que lo que quería decir es que el factor demográfico también influye. Es una ciudad de casi 5 millones de personas. 5 millones de personas, hombre, 10.000 sí se van a sentir atraídas por ese deporte. Si se hubiera hecho lo mismo en Valladolid, Vitoria, bueno, pues a lo mejor la situación de la que estaríamos hablando ahora sería diferente. Pero yo no sé cuál es la causa por la cual Madrid, que demuestra que quiere balonmano, que ama el balonmano, que necesita el balonmano, no saca un equipo de balonmano o no consigue que sus equipos de balonmano de plata lleguen a la élite.
Mira, ¿sabes qué es lo más triste? Que el famoso balonmano Atlético de Madrid, con Domingo Díaz de Mera al frente, se marchó porque el Atlético de Madrid no puso 1 millón de euros. Eso es lo triste, lo realmente triste, que Madrid perdiera ese equipo. Pero bueno, la Copa del Rey está aquí. Vamos a ver si sirve para animar a más de uno para hacer un equipo de élite. Ojalá de cara al futuro. Y entre las grandes estrellas, pues lo dicho, Chema Márquez con el conjunto del CUAB de Guadalajara. Y todos están convocados, ¿eh? Lo ha dicho Chema Márquez. Tú también estás convocado. Así que nos veremos el próximo viernes en ese Madrid Arena, donde el cuadro de Guadalajara se enfrenta a las 6:30 de la tarde ante la banca Ademar de León. Chema, gracias por estar con nosotros y gracias por promocionar el balonmano en tu ciudad, ¿eh?
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
A ti,
abrazo,
hasta luego.
Chema.
Adiós.
Hasta luego.
Nos vamos a nuestro tiempo de debate, a nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta con dos grandes e íntimos amigos. Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en España, ya lo saben. El único, el auténtico, el verídico, no les engañen, es Ángel Cárceles. Hola Ángel, muy buenas.
Muy buenas Luis, ¿qué tal?
Bueno, Copa del Rey en Madrid, hablábamos ahora con Chema Márquez, me dicen que prácticamente quedan unas 1.000 entradas por vender de los 8.000 y pico que tiene el aforo del Madrid Arena. Puede ser un auténtico éxito y un auténtico espectáculo, Javi.
Pues nada, repetir, ¿no? Que se quede en Madrid como en Colonia en una temporada, digo. Oye, ¿por qué no? Si al final, ¿esto de qué se trata? De conseguir el mayor aforo y la mayor afición posible y engancharse. Pues a mí no me parece ninguna cosa tampoco tan descabellada.
Pues
tampoco pues creo que tenga mucho problema las aficiones en moverse, ¿no?
Pues te voy a adelantar una cosa, Javi, se lo voy a adelantar a todos. Está encima de la mesa que Madrid siga un par de años.
Por
cuidado,
eso.
Mira, pues Javi, soy Emilio, pues Javi lo ha adelantado, o sea, que te quiero decir que es un profeta y además sin haberle comunicado tú nada antes de... Bueno, oye, pues mira, siempre lo hemos dicho, no porque estemos aquí en Madrid nosotros, sino porque es que el balonmano necesita a Madrid y Madrid necesita al balonmano. Es una cosa que, mira, nos decía antes Chema que no acababa de entender cómo era posible que Madrid, que llegó a tener 2-3 equipos en arriba del todo, pues que ahora está intentando, peleando ahí en la de plata por ver si consigue el Alcobendas subir. Es una cosa que no se acaba de entender muy bien. Juan Carlos, también desde Valladolid, lo decía, que una ciudad grande como esta, ¿cómo es posible que no haya podido enganchar cuando afición la hay? Porque ya se comprobará este fin de semana.
Oye, Emilio,
Arena, ¿eh?
Permíteme, una pregunta para los que conocéis más el entorno de Madrid, o sea, es decir, estáis vendiendo, y es así, antes de que esto va a ser, y todo marca que va a ser así, que va a ser un éxito, para los que conocéis vosotros eso, ¿creéis que este éxito puede ser el preámbulo de lo que pueda venir para Madrid, de que Madrid vuelva a tener balonmano en la élite?
Un trampolín. Pues
que
mira,
se anime, que, a ver, pero cuando me refiero, no solo hablo del público, que el público está ahí, por lo tanto, parece ser que se quiere, porque hay población para eso y para mucho más, ¿no? Pero digo, una casa, una publicidad, la propia Comunidad de Madrid, que esto pueda ser... La primera piedra.
Hombre, vamos a ver, ahí los que tendrían que dar un paso adelante, y está claro, serían los equipos de fútbol. Atlético de Madrid, Real Madrid. Real Madrid en este momento no contempla absolutamente nada de balonmano. Ya se intentó en su día por intermediación hacia Florentino Pérez de Jorge Valdano, aunque la cosa no cuajó. Y en cuanto al Atlético de Madrid, pues lo dicho, entre Cerezo y compañía, que no quisieron poner en su momento 1 millón de euros, que yo insisto, en un presupuesto como el Atlético de Madrid de fútbol, que es 1 millón de euros, el Atlético de Madrid de balonmano, pues desapareció. Yo de momento lo veo complicado, salvo que haya una gestión de muy altísimo nivel, que Madrid vuelva a tener un equipo de élite en condiciones, que puede subir el balonmano al Alcobendas en las próximas jornadas, que ya sería tener un equipo en Madrid, pero bueno, hay que reforzarle y hay que apoyarle económicamente para que no solamente descienda, sino para que se vaya sosteniendo y que vaya creciendo.
Mira, Chema, soy Emilio. Madrid es una plaza difícil hasta para eso. Entonces, yo con un hombre como Hombrados, que ha mamado el balonmano desde pequeñito, que es madrileño por los cuatro costados, yo estoy convencido de que acabará permíteme la expresión, enganchando empresas, porque esto al final se acaba reduciendo a un buen presupuesto de una empresa.
No es otra cosa.
Claro, exacto. Tú en Logroño lo estás viviendo últimamente, lo que cuesta. Claro, Logroño es una ciudad pequeña y Madrid es una gran urbe. Pero hay que involucrar, mira que ha habido gente, pro hombres de balonmano que siguen estando en Madrid, a los que por una u otra forma siempre han acabado como escapándose de la quema, ¿sabes? Entonces, si se consigue que como dice el otro, que se enlacen varios planetas y eso, pues a lo mejor se consigue. De momento, Madrid dará la idea de que hay afición para el balonmano. Lo de un equipo arriba, yo como Luis, lo veo un poco a medio plazo, sí.
Ángel, ¿cómo ves esta Copa del Rey?
Pues apasionante, no podía ser de otro modo. Con un Barcelona herido todavía por la no clasificación para esa final a 4 de Colonia, pues con, imagino, ganas de hacer ese otro doblete, ¿no? Venimos de un doblete del fútbol y creo que bueno, imponer siempre la condición que lleva en su ADN, esa F de favorito, pues obviamente va a hacer que todas las miradas se centren en el equipo de Xavi Pascual.
Ah, qué envidia más insana, Javi. Estamos, ha mencionado Ángel las Copas de Europa, 3 equipos franceses en la Final Four de Colonia y 3 alemanes en
sí,
la de...
Sí, pero ojo, en la Final Four estamos diciendo que no va a estar el Barcelona, que no va a estar un equipo español, pero lo que ninguno habéis caído es que es el segundo año consecutivo
exacto.
que no hay ni un solo equipo alemán en la Final Four, ¿eh? Cuidadito, ¿eh?
Eso también. Eso quiere decir. Eso también. Eso quiere decir. También.
Yo os voy a dar un dato.
Como el Access Arena va a estar lleno a reventar como siempre. Es decir, que aunque no hayan equipos alemanes, el lleno está garantizado.
Yo os voy a dar el dato del Cenizo, si me permitís. Hubo un año que se clasificaron para la Final Four a Burgo, Kiel y Rijnekan-Lowen y la ganó el Ciudad Real, ¿eh?
Sí.
También.
Sí.
Ahí, fijaros cómo el Hamburgo ha sufrido como un perro, y perdón para los perros, para meterse en la final a 4 de la HF con el Nexe, ¿eh? Croata, o sea que cuidado, vamos, que sí, son muy buenos, pero que luego hay que jugar.
No, si yo lo digo por lo de la envidia de que después de mucho tiempo no lo hemos conseguido nosotros.
Pero los franceses se lo están trabajando muy bien desde hace años. Esto es un premio justo a todo eso que encierra una liga extraordinariamente bien vendida, con equipos extraordinarios, con muchísimo nivel, etcétera.
Y no nos olvidemos
que coincide, Javi, perdóname, sí. Luis, coincide o está siendo un poco cíclico con lo que le pasó a España. Coloca clubes en todo lo importante y sin embargo su selección empieza a dar un pasito atrás.
Sí, claro. También hay que considerar esta.
Estamos empezando a ser un poco el...
¿Tú crees que da un paso atrás, de verdad?
En cuanto a resultados, sí. En cuanto
¿Te lo crees? ¿Sí?
A mí las dos últimas citas me han dicho eso.
Yo no apostaría ni un penique, ¿eh?
De que no vuelvan,
dices moneda tú. Propia hombre, para hombre, que no vaya pero, a volver pero, a arrasar otra vez.
Pero Javi, tú eres muy francófolo, ¿eh? O sea que...
Sí, bueno, a mí se me ve plomero.
Pero la generación que sale ahora de Francia no es la de Richardson, la de Carabate... Omeyé y compañía, Narcís, no es la misma.
Oye,
¿eh?
Pero que les quiten lo bailado, ¿no, Javi?
Hombre, pero fijaros qué base tienen, qué selecciones luego de categorías inferiores la nuestra, de un nivelazo.
Y eso de los éxitos, no contamos el Mundial, somos los suficientes campeones del mundo, ¿no?
Sí, eso sí. Oye, se va el entrenador de Itasuna, renueva Julián Ruiz, renueva Hombrados, Fernando Hernández un año más, Raúl Entrerrío. Muchas novedades se están produciendo ya, Javi.
Ahí os doy otra novedad. Mira, acaba de entrar en el correo ahora. Renuevan los dos extremos zurdos de Itasuna. Uh-huh. Xavier Echeverría y Álvaro Gastón. Bueno, sí, lo de Juanto Pérez
Echea... ¿Qué le pasa a Juanto? A ver, ¿por qué? ¿Otra vez que se va?
Lo de Juanto es un poco polémico, ¿eh? Porque la directiva en principio lo vendió como si fuese ya una especie de final de ciclo pactado con él. ¿Sí? Y él el viernes se revolvió un poquito. No, uh-huh. No dejó entrever que desde luego no, vamos, que no es voluntad propia. Y que las formas tampoco le han acabado de gustar del todo. Y por eso también, bueno, pues admitía que le hubiera gustado dejar de otra forma. La segunda etapa en el club, ¿eh? Recuerdo que estuvo hace tiempo. Y que además con Juanto Pérez-Eché ahora es cuando ha conseguido los resultados más espectaculares el equipo. Tanto metiéndose en finales de Copa como jugando en competición europea. No sé muy bien exactamente dónde puede estar el problema, pero ya digo que en las dos partes no parece que vayan a acabar excesivamente bien. Y los nombres que pueden llegar, pues suenan, pero tampoco me atrevo a decir mucho porque a lo mejor es una flauta, ¿no? Pero bueno, vete a saber. A mí me dijeron que podría, a lo mejor quizás Iñaki Aniz volver, que fue el equipo también el hombre que dirigió el equipo y luego está ahora con la Junior de Chile, si no recuerdo mal. Sí. Podría ser. Podría ser. A ver, vamos a ver.
Oye, Ángel, el Barcelona con la renovación de Raúl Entre Ríos, más todo lo que viene y el gran fichaje, como digo yo, después de dos lesiones tan importantes de Lasse Andersen, de cara al año que viene va a tener muy, muy buena pinta, ¿no?
Pues eso parece, eso parece. Lo que pasa es que hay que ver también cómo se acaba de engranar todo ese equipo, ¿no? Es decir, ahí hay que ver también, pues, la mano de Pasqui, cómo mueve todas esas piezas, ¿no? Pero sí, a priori, la recuperación de Lasse es un activo muy importante para este equipo. Y, bueno, habrá que ver también, pues, todo cómo queda esa primera línea después de esa recuperación. Yo espero que los jugadores que han llegado nuevos, que bueno, sus primeras temporadas siempre son de adaptación, exploten en la segunda. Evidentemente, pues vamos a ver si todo eso acaba de cojar, y sobre todo también viendo que este año han tenido mucho protagonismo gente como Aleix en el extremo, dándole recambios de, digamos, minutos de buenos a Víctor Tomás. Y bueno, espero que con lo que hay en la cantera y lo que parece que se ficha, pues en principio esté el equipo más compactado, ¿no? Más homogéneo, ¿no?
¿Dónde colocáis a Yanis Len? No hay hueco, vais a necesitar tres balones.
Pues no lo sé. Eso ya pregunta, eso es una pregunta para Pasqui.
Para Pasqui, ¿no?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Que parece algo está pasando en la Real Federación Española de Balonmano y se están produciendo algunos errores en el Comité Nacional de Competición. Un comité que, según parece, ha comenzado a reclamar a casi media docena de clubes de Asobal impagos de arbitrajes que, curiosamente, según me cuentan, ya han sido cobrados. Tal vez es que la Real Federación Española de Balonmano pueda tener algún problema económico, puesto que, según parece, hace unos días, Paco Paquito Blázquez, el Medellitas, estuvo en el Consejo Superior de Deportes para solicitar el dinero de la subvención que le corresponde de este año, y el propio Consejo le dijo que hasta que no se aprueben los presupuestos generales del Estado no le van a dar ni un solo euro. Según me cuentan, parece ser que a un equipo de Asobal le han reclamado el impago de dos arbitrajes con un recargo del 10% incluido. Uno de los partidos ya había sido pagado por dicho club en su momento, y el otro encuentro que le reclaman es el que se iba a jugar ese mismo fin de semana, que todavía no se había disputado, y que ese club de Asobal había emitido el pago por adelantado días antes del partido con una transferencia. Lo habitual, por lo que yo sé, es que se paguen los arbitrajes después de jugarse el partido. También sorprende la información que Pablo Permuy, presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha enviado a todos los colegiados, en donde les indica textualmente que, dado que el Comité Nacional de Competición está actuando en contra de los clubes con impagos y para evitar situaciones desagradables, os recuerdo que cuando recibáis un pago mediante cheque, debéis enviarlo al Comité Técnico de Árbitros poniendo en la trasera el código del partido con rapidez y a no más tardar el primer día hábil posterior al partido. La conclusión que uno saca de todo esto es que o a la Real Federación Española de Balonmano necesita en estos momentos liquidez de dinero y está apremiada, o que los talones se retrasan demasiado en el tiempo para ser cobrados.
Vamos a ver, Luis, esta información que tú aportas, pues sí, claro, viene a decir que hay un teórico problema de liquidez o de rapidez en querer cobrar conceptos, incluidos hasta los que no se han producido con el partido en esa fecha. Bueno, no sé, desde luego, si el comité de competición lo hace y le pide a clubes importes de arbitrajes que, según tú apuntas, están ya pagados, otros ni se ha producido, digamos, la facturación de ese partido, pues hombre, hay una pequeña desconexión, ¿no? Luego, pues la Federación Española, entre todas esas cosas que tendría que aclarar, pues está esto. ¿Esto qué es? Como digo yo, como la DGT, que te pone las multas porque necesita dinero a veces. Pues chico, que Ferran nos lo diga, si lo tiene a bien, no lo sé.
Por cierto, el otro día hablaba de Juan de Dios. Bueno, pues Juan de Dios Román, que afortunadamente va evolucionando dentro de su gravedad y de su enfermedad lo mejor posible, ha dado una conferencia esta pasada semana en Lugo. Por lo tanto, bueno, pues eso ratifica lo que os conté la semana pasada, donde hay que exigirle a Paco Paquito Blázquez en Medellitas credibilidad, veracidad y transparencia. Menos humo. Bueno, Rocasa Gran Canaria juega la final de la Challenge Cup este próximo fin de semana ante el Perla de Lublin. ¿Cómo lo ves tú, Ángel? Complicadito, ¿no?
Pues Bueno, teniendo en cuenta lo que tuvo que sufrir el equipo polaco para derrotar a Rincón Fertilidad Málaga y teniendo en cuenta pues este último tropiezo que ha tenido Rocasa en casa ante el Granollers con ese empate, no va a ser nada fácil poder ganar la segunda Challenge de la historia para las Canarias. A mí, sinceramente, creía o pensaba que era un equipo que iba como un cohete a principio de temporada, que acabó invicto la primera vuelta y que era un candidato para hacer este año tripletes o cosas grandes. Y bueno, no sé si es que ha llegado muy justo de fuerzas a final de temporada o se ha desinflado o simplemente que han echado todo el resto para ganar esta competición continental. En cualquier caso, hay que agarrarse a ella porque, bueno, pues ya hemos visto que Mavi ha ganado la Copa de la Reina, que ahora mismo la Liga es cosa de dos, de Veravera, que lo tiene mejor por el average con Guardes, y que si gana la Challenge el Rocasa, pues tendremos tres competiciones con tres campeones distintos, y eso es un gran beneficio para el balonmano femenino español.
Mira, Ángel, soy Emilio, lo decíamos, creo que en el programa anterior, después del desenlace de la Copa, y el tener las Canarias del Rocasa, muchos frentes abiertos, la Liga, la Copa de la Reina, la Copa, la Challenge Cup europea, decíamos, ¿y esto cómo lo va a poder, digamos, torear con una plantilla que no es un exceso de grande ni físicamente importante? Y mira, el Granollers le ha sorprendido, la Copa no le fue bien, esperemos que la tercera pata del banco, la europea, pues sí la saquen, aunque las polacas son en principio favoritas, ¿no?
Son de las favoritas, sí. Javi, el Rocasa, como dice Ángel, se viene desinflando en las últimas semanas, ¿no?
Bueno, pero es que es lo que habéis comentado, hay una excesiva igualdad, el desgaste de Liga es notable y que además en la Liga Guerreras y Iberdrola se ha demostrado que, por ejemplo, lo de Granollers, yo ya lo advertí en una comunicación que hacía el viernes mi empresa, decía, ojo a Granollers, cuidado que el partido de Telde Belga no era fácil para Rocasa, ¿no? Mira, estoy profeta esta semana, y es verdad, pero...
A ver si vas a convertirte en Javi Rapelizu.
¿Queréis aquí?
No sé si la tienes, la ganará.
No, pero es verdad, yo el viernes me daba la sensación a la nariz que podía tener problemas Rocasa, y fíjate, pues ha sido, y gracias, ¿no? Porque perdía 11-16 al descanso, y creo que acaban con un parcial de 4-0, que es el que les firma el empate, o sea que podían haber arruinado prácticamente ya todas las opciones de Liga. Y sigo creyendo, y también lo creí hace varias jornadas, que las de Montse Puchere lo tienen muy, muy, muy en la mano. No fácil, pero lo tienen muy, muy en la mano.
Son las que lo tienen un poquitito mejor.
A ver ese partido de Baracaldo, ¿no, Ángel? Que ahí siempre los derbis molan mucho, ¿no?
Bueno, y sobre todo Zuazo, que supongo que querrá despedirse con la cabeza bien alta, ¿no? Después de una temporada muy, muy irregular en la que no ha conseguido los objetivos. Pero volviendo al tema Rocasa, es cierto que estos equipos con una profundidad de plantilla corta, luego al jugar competiciones entre semana, miércoles, fin domingo o miércoles, sábado, eso evidentemente es un desgaste que si no tienes aquello, pues jugadoras segunda unidad del mismo nivel que la primera unidad, pues acaba pasando factura.
Bueno, hacemos una rápida ronda informativa, como digo yo. ¿Quién creéis que va a ganar la Copa del Rey? O mejor dicho, final de la Copa del Rey. Comenzamos, Juan Carlos, a ver.
¿Barcelona?
Sí.
Me lo he pensado porque me va a doler mucho, porque eso significa que cae mi recuerdo.
Valladolid, sí.
Barcelona de Mar.
Chema, Jodra.
Lo siento, Barça Logroño.
Javi.
Yo estoy con Chema. Barça y Logroño. Para mí llegan los de Jota como un tiro.
Ángel.
Totalmente de acuerdo con los tres dos últimos. No, nada que más que aportar. Es obvio que Logroño está haciendo un final de temporada extraordinario. Y ojo que no le dé un susto al Barça en la final, ¿eh?
Emilio.
Pues yo, por un lado del cuadro, veo al Barça, evidentemente, que para mí sigue siendo el favorito. Y luego tengo la duda, más por Leonés que otra cosa, entre Logroño y Ademar. Esa semifinal va a ser... oro puro, ¿eh?
¿Cómo? ¿Estáis ya enterrando al Betia, por favor?
Bueno, vamos a ver, ¿qué le vamos a decir?
Yo he sido el primero que he dicho, como Chema, que llega a Logroño.
Ha sido tú, Javier, bueno, que has dicho que estaban como un tiro.
Tú has sido que estaba como un tiro.
Cuidado con ese cuarto de final, que a las 12:30 es una hora muy tonta para jugar.
Bueno, también.
Tonta, sí, cierto.
Bueno, pues os digo una cosa. Si hubiera una final Barcelona, balonmano Logroño y La Rioja, sería perfecta para el homenaje que va a hacer la Sobal el próximo domingo a las 5 de la tarde en la gran final a un tal grandísimo Albert Rocas.
Anda,
comas.
¿Eh? Bueno, pero no vamos a condicionar el resultado de la Copa por el homenaje al Albert, ¿no?
No, no, digo que sería, digo que sería, si se diera, porque
Chema, tú
Barcelona
apuntas, ¿no?
El equipo de su vida y el Balonmano Logroño, pues el último equipo donde ha estado.
Chema, sí, es más, te diría más, sí. Incluso haríamos hasta un esfuerzo por ganar el Barça.
Ahí está.
Eso es, sí.
Bueno, chicos, que vamos terminando nuestra tertulia. Javi, un fuerte abrazo y nos vemos en Madrid, que sé que vienes al Madrid Arena.
Dejarme decir que hoy a las 5:30 de la tarde tenemos la final del Campeonato de España.
Así es, ¿verdad?
De la mano de veteranos en Pamplona.
¿Quién lo juega?
Cuadragésimo tercera edición. Apuntaré, cuadragésimo tercera. Esto no es fácil, 43 años
qué
ya.
Qué barbaridad.
La jugamos nosotros contra Lugo.
Contra Lugo.
Hemos hecho el factor anfitriones, nos ha servido esta vez.
Bueno,
¿qué
pasa?
¿Que hemos clasificado para la final?
Bueno, pues el factor campo puede influir, ¿eh?
Navarra, Lugo, final. Y a las 6:30 los más veteranos intentaremos no morir en el intento.
Bueno, pues Alan, mucha suerte y no te lesiones, que te esperamos en Madrid, ¿eh?
Venga.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Bueno, Ángel, que lo dicho, un placer como siempre hablar contigo, amigo. Un fuerte abrazo.
Igualmente, y que tomen nota, porque si esto de Madrid se confirma, de Asobal, que puede ser la Copa del Rey 3 años en Madrid, pues hombre, quizá para el balonmano femenino también iría bien que hubiera una sede única en un territorio así, pues todos sabemos a lo que vamos a ir cada año, ¿no? O sea, que en principio queda lo bueno, hay que copiarlo, y ojalá pues también el femenino copie del masculino cosas como esta.
Insisto en lo que os he dicho antes, encima de la mesa en estos momentos... No sabemos si se va a hacer o no se va a hacer. Yo creo que tiene muchas posibilidades. Madrid opta por lo menos una temporada más a hacer la Copa de Su Majestad el Rey. Esta, de momento, hay que disputarla este próximo fin de semana. Va a ser, yo creo, que un éxito total. Ángel, un abrazo. Hasta otro día.
Hasta otro día. Gracias.
Vamos terminando programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Malvar Rosquitos, 700 partidos del gran fútbol que se hay en la Liga Sobal. 700 partidos son partidos, ¿eh? La verdaderamente no se puede entender nuestro balonmano, ¿verdad? Toda esa trastienda de crecimiento de estos últimos años sin gente como él. Pues chicos, muchas felicidades. La semana de la Copa en Madrid, ya le tocaba, fin de semana extraordinario. Y después a la espera de ver qué pasa con los descensos. Morrazo parece fuera y el Puerto Sagunto abajo. Volverán, porque esto ya se sabe. Unos bajan, otros suben, unos lloran, otros ríen, pero al final, en agosto, septiembre, empieza otra liga. A por la Copa, que es lo que toca.
Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Chema, la semana que viene nos escuchamos.
Buena Copa para todos.
Gracias, Emilio Orgojo, la semana que viene más y mejor y contaremos la gran Copa del Rey que se prepara en el Madrid Arena.
Por supuesto, además un fin de semana muy intenso aquí en casa para nosotros y oye, pues suerte para todos y sobre todo para el público madrileño que creo que está ansioso por ver el balonmano de élite que se le está hurtando año tras año.
Pocas entradas faltan por venderse para ese Madrid Arena que va a estar a rebosar el próximo fin de semana con la Copa del Rey. Os lo contaremos aquí, todo aquí, dentro de una semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós!